todos los seres humanos tenemos una necesidad básica, bueno, hay varias necesidades básicas, pero una de ellas es la de asociarnos, es decir, la de vivir en sociedad. No estamos hechos para vivir sueltos o aislados por aquí y por allá, sino que estamos hechos para vivir en comunidad, porque aunque bien es cierto que hay problemas cuando vivimos en comunidad, sin embargo, las ventajas de vivir en sociedad son mayores que las dificultades que eso conlleva. Y la prueba está en que incluso aquellos grupos humanos que viven en regiones más despobladas de la tierra, como pueden ser los beduinos en el desierto o pueden ser los esquimales allí en Groenlandia, incluso en esas regiones tan despobladas, esos grupos humanos se juntan para vivir en sociedad. Y en ese sentido, ese agrupamiento es lo que da origen a la ciudad. La ciudad es ni más ni menos que el hecho de plasmar esa convivencia en sociedad de una manera concreta y específica. De acuerdo a cómo sea la ciudad, así va a ser la ciudadanía. Es decir, dependiendo de la clase de ciudad, de la clase de sociedad en la que se esté viviendo, así va a ser entonces la clase de ciudadanía que uno va a tener. La Biblia tiene mucho que enseñar acerca de este asunto, de este tema de la ciudad. Y de hecho, la primera ocasión en la que encontramos ese término en la palabra de Dios lo tenemos en el capítulo del Génesis, en el capítulo 4 y versículo 17. Estamos aquí en los albores de la humanidad y ya aparece la idea, la necesidad entonces de construir, de edificar una ciudad. Allí tenemos 4:17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Es la primera ocasión entonces en la historia de la humanidad en la cual aparece esta idea y este hecho de la ciudad. Y en este caso es Caín el fundador, el autor de esa ciudad, a la cual además le va a poner el nombre de su hijo, el nombre de Enoc. Si Caín es el fundador de esa ciudad, significa que las ideas que Caín tiene, el carácter suyo va a imprimirlo, va a ponerlo en esa ciudad. Porque una ciudad no es solamente una serie de construcciones hechas de materiales físicos, es mucho más que simplemente piedra y barro, ladrillo, cemento o lo que sea. En una ciudad hay una serie de rasgos característicos que la definen. Y en ese sentido, el fundador o el autor de esa ciudad va a plasmar en ella lo que ella es. Eso pasa entre autor y obra en todos los campos de la existencia. De acuerdo a cómo es el autor, así va a ser su obra. Y por lo tanto, aquí Caín, sus rasgos característicos, su pensamiento, su comportamiento va a imprimirlo también en esa ciudad. Ya sabemos lo que pasó con Caín, ya sabemos cuál fue su actitud de rechazo hacia Dios y también de odio hacia su hermano, y por lo tanto, indudablemente, esas características que él tenía también las va a transmitir a aquello que ha fundado, a esa ciudad, que además le pone el nombre de su hijo. Su hijo es, de alguna manera, la proyección de sí mismo y, por lo tanto, en esa ciudad está Caín proyectado de una manera especial, de una manera totalmente particular. La siguiente ocasión en la que vemos una ciudad y de una forma significativa está en este mismo libro de Génesis, en el capítulo 11 y versículo 2. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y tenemos la segunda gran ocasión en la que en la Biblia aparece este término de ciudad. Si la ciudad de Caín era un proyecto individual, era el proyecto de Caín, personal, suyo, la ciudad de Babel no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. Hay una masa de personas, hay una masa de gente ahí, que todas ellas están aportando su grano de arena a toda esa edificación, a toda esa construcción. De tal manera que, a diferencia del otro proyecto, en el que una sola persona plasma su idea, aquí es un proyecto en el que una colectividad que está unida por un mismo sentir, unida por un mismo pensamiento, están plasmando esa idea. Y de nuevo ocurre como pasó con la ciudad de Caín, en el sentido de que aquí no se trata solamente de una cuestión de ladrillo, de asfalto, etcétera, sino que se trata de algo que va mucho más allá de simplemente algo material y algo físico. Porque detrás de toda esta construcción material hay toda una ideología, hay todo un pensamiento que es lo que guía y es lo que dirige todo este proyecto. Ese pensamiento, esa ideología, por así decirlo, es ni más ni menos que la glorificación humana. Es decir, estamos ante un proyecto en el que el hombre dice, voy a hacer esto, voy a demostrar, vamos a demostrar hasta dónde podemos llegar, y hasta dónde podemos llegar es hasta el infinito, hasta el máximo, hasta el cielo. No va a haber limitación a nuestro proyecto. Es decir, es aquí un proyecto de ambición y además es un proyecto que está centrado en ellos mismos porque lo que buscan es su propia gloria. Como dice allí, hagámonos un nombre. Así que vemos aquí que esta ciudad está hecha por el hombre y para el hombre. Aparte de Dios, fuera de Dios, sin contar para nada con él, sino es de alguna forma la divinización del hombre, del ser humano en toda su extensión. De la misma manera que ocurrió con la ciudad de Caín, que acabó en fracaso, aunque no se especifica, pero el hecho de que el diluvio viniera generaciones después significa que toda aquella ciudad que Caín edificó vino al fracaso, vino al desastre. También este proyecto, esta ciudad de Babel aquí, va a terminar igualmente en fracaso. Un fracaso inacabado porque está bajo el juicio de Dios, bajo la condenación de Dios, precisamente a causa de que se trata de un proyecto en el que el hombre es divinizado, se diviniza a sí mismo, y por lo tanto desplaza a Dios totalmente, ignora a Dios totalmente en sus proyectos y en sus planes. Esta ciudad de Babel, que estuvo a orillas del río Éufrates, fue una ciudad histórica, una ciudad física, es más que una ciudad entre otras ciudades. No es simplemente una ciudad más a lo largo de la historia, como hay tantos miles y millones de ciudades que ha habido y hay en todo el mundo. Esta ciudad de Babel se constituye en una ciudad representativa del resto de las ciudades en el sentido de ese proyecto que representa y que es la glorificación del hombre. Así que no estamos aquí simplemente ante una ciudad en la lista, una ciudad más, sino ante una ciudad que es representativa. Por cierto, que es una ciudad, como el proyecto quedó inacabado, esta ciudad va a volver otra vez por los hombres a tratar de ser levantada, de volver a ser edificada. Porque cada vez que veáis en el Antiguo Testamento la palabra Babilonia, leed Babel. De hecho, no sé la razón por la cual en el Antiguo Testamento, a partir de este momento, cuando luego en otros libros, entre ellos algunos de los profetas, aparezca esta ciudad, se le llama Babilonia. Porque el término tal cual, literal, gramatical, es siempre Babel. Lo que pasa es que los traductores lo que han hecho es coger la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, y que esa palabra en griego es Babilonia, y la han vertido, la han puesto luego en todos los pasajes posteriores del Antiguo Testamento así, tal cual, Babilonia. Pero en realidad, al leer todos esos pasajes del Antiguo Testamento, lo que se lee literalmente es Babel. Así que es una ciudad que de nuevo los hombres otra vez vuelven a resurgir, vuelven a construir y a edificar hasta el punto que llegó a convertirse en la capital de un gran imperio, el imperio babilónico, el imperio de Babel, donde Nabucodonosor fue el monarca destacado que la llevó hasta su máximo apogeo, hasta su máxima extensión, hasta que esa ciudad, a su vez, fue conquistada en su momento por los medos y los persas. Pero lo que nos enseña todo esto acerca de Babel es que aquel proyecto original que desplazaba y que ignoraba a Dios, vuelve a lo largo de la historia una y otra vez a intentar reconstruirse y a intentar edificarse. Y en ese sentido, Babel se convierte, por así decirlo, en la madre de todos los proyectos humanos en los cuales no hay sitio, no hay lugar para Dios. Todas aquellas sociedades, comunidades, naciones, estados, que todo depende de lo que el hombre puede hacer y para el hombre, son hijas, son clones, por así decirlo, de Babel. Y es así como llegamos entonces al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis, que nos habla de nuevo de Babel, esta vez con el nombre de Babilonia. A esta ciudad, en el capítulo 17 de Apocalipsis, se la describe como una mujer, pero luego se explica que es una ciudad. Allí en el capítulo 17 y versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí está representada, personificada, como si fuera una mujer. Pero cuando luego, al final del versículo de este capítulo 17, en el versículo 18, la explicación es la siguiente. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que aquella Babel original, con aquel proyecto, con esos rasgos característicos que ya hemos visto, está aquí personificada de nuevo como esta ciudad, esta gran ciudad, a la que podríamos denominar la capital del mundo, o el mundo mismo. El mundo aquí está plasmado, está recogido. De la misma forma que la primera Babel no era un proyecto particular de fulano o de mengano, sino que era un proyecto colectivo en el que muchos pusieron su aportación y su grano de arena, aquí también esta Babilonia es un proyecto colectivo también. Fíjate el 17:15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que es indudable de que no estamos aquí ante algo particular o algo muy limitado, sino que estamos aquí ante algo que es mundial, algo que es global. Y cuando se describe a esta mujer, tenemos en el versículo 5 los calificativos que se emplean para llamarla. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En este nombre tenemos su identidad, Babilonia la grande, y ese calificativo de grande es precisamente esa autoexaltación, esa autoglorificación, o sea, esa divinización, lo mismo que pasaba con aquella Babel original, tenemos también aquí el sello, el mismo, igual que el que entonces aparecía. Ahí está la identidad, la esencia de esta ciudad, y luego también vemos los hechos, las obras que surgen de esa identidad, de esa esencia. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esos son los hechos. Así que lo que comenzó siendo meramente confusión, la palabra Babel se parece un poco a otra palabra hebrea que quiere decir confusión, y eso es lo que vino a significar aquella Babel original, confusión. Lo que comenzó siendo una ciudad de confusión ha terminado siendo una ciudad de prostitución y abominación. Fíjate aquí el descenso, la caída tan tremenda, tan pronunciada que se ha producido. Porque una cosa es que algo sea confuso, algo sea simplemente, no vaya más allá de eso, pero otra es que esa misma cosa se haya degradado hasta tal punto que se haya prostituido y se haya convertido en un conjunto de abominaciones. De hecho, en esta ciudad donde moran, donde habitan toda clase de pecados, la tenemos allí en el versículo 18 y versículo 2, capítulo 18 y versículo 2, añadiéndosele algo más, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. No solamente son los pecados, todos los pecados, los que son patrimonio de esta gran ciudad, sino que también las fuerzas de oscuridad, las fuerzas malignas, han hecho su morada en ella. Y además, otra característica de esta ciudad es que es perseguidora del pueblo de Dios, es perseguidora de la iglesia. Tenemos allí en el capítulo 17 y versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ebria, se ha emborrachado, se ha jactado, regodeado a base de la persecución y de la muerte del pueblo de Dios. Esta es la terminación, la conclusión final de todo aquel proyecto original que representaba aquel Babel del principio. Y también podríamos decir aquella ciudad que Caín edificó. De la misma forma que aquellas ciudades quedaron sentenciadas bajo el juicio de Dios, también esta otra ciudad va a ser sentenciada, va a ser condenada bajo el juicio de Dios. Tenemos en el capítulo 18 y versículo 21 su final. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así que aquí tenemos la sentencia de condenación que Dios no solamente pronuncia, sino que ejecuta sobre esta ciudad. Esta ciudad de Babel, Babilonia, la podríamos denominar la ciudad de los hombres. Ese podría ser también otro nombre suyo que le cuadra muy bien. La ciudad de los hombres, porque está hecha por los hombres y para los hombres. Es la ciudad de los hombres por antonomasia. Y al ver todo esto, todo este proceso histórico de la idea de ciudad, podemos preguntarnos, ¿no hay una alternativa? ¿No hay otra ciudad, otra clase de ciudad diferente a esta que no vaya a terminar de esta manera? La misma Biblia nos enseña que hay otra ciudad, muy diferente a esta. Si vamos al Salmo 48 y versículo 1, dice lo siguiente: grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Fíjate, aquí aparece la ciudad, la palabra ciudad, pero no tiene nada que ver con la ciudad que hemos estado considerando. Y no tiene nada que ver por una sencilla razón. Porque el fundador, porque el autor de esta ciudad, no es ni fulano ni mengano, un ser humano caído, transmitiéndole a la ciudad toda su caída, ni siquiera tampoco un proyecto colectivo, pero también caído, transmitiéndole a la ciudad toda su caída, sino que aquí estamos ante un fundador y un autor totalmente diferente. Y ese autor es Dios. Y por lo tanto, como Él es el autor, ha transmitido a esa ciudad los rasgos y las características que Él mismo tiene. Y por eso dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Santo. Esta ciudad es una ciudad santa. Y lo es no porque haya una santidad intrínseca en ella misma, sino porque Dios le ha otorgado le ha transmitido su santidad a esta ciudad. En realidad, este Salmo 48 es un salmo precioso, como todos los salmos, evidentemente, pero aquí el tema dominante es precisamente ese, de la ciudad, de esta ciudad, con sus peculiaridades especiales que tiene. Porque allí se habla, por ejemplo, en el versículo 2, de la hermosura, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Santidad, belleza, alegría. Fíjate, hay aquí una componente muy importante. A veces hay gente que tiene la idea de que la santidad tiene que ver con una severidad que está reñida con todo aquello que es la alegría verdadera y la belleza verdadera. Hay una santidad que es, por así decirlo, de cartón piedra, artificial, que es precisamente aquella santidad que algunas personas tenían en el Nuevo Testamento, en los evangelios, a las cuales Jesús denunció por jactarse de ese tipo de santidad. Pero la verdadera santidad, la que procede de Dios, es esa santidad que es acorde con la belleza espiritual, con la hermosura espiritual y también con el júbilo y la alegría. Y esto es precisamente lo que desborda en esta ciudad. Pero hay algo que me llama la atención en este versículo 1, además. Es que dice, en la ciudad de nuestro Dios. O sea, no es solamente que sea la ciudad de Dios, y podríamos decir, claro, Él es el artífice, Él es el dueño, Él mora allá y ya está. Pero es que dice en la ciudad de nuestro Dios. Luego, si Él es nuestro Dios, significa que esa ciudad que es suya también es nuestra. Y por lo tanto, somos partícipes, somos moradores de esa ciudad, porque el autor de la misma es nuestro Dios y por lo tanto también es nuestra ciudad. Esto es importantísimo, porque significa que no estamos abocados a ser parte de esa ciudad que va a la ruina, que va a la destrucción, que es Babel, sino que hay otra ciudad con otros moradores que están viviendo en ella. Aquí hay una paradoja que se da en esta comparación entre las dos ciudades, la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Al final, la ciudad de los hombres, hecha por los hombres y para los hombres, resulta ser la ruina de los hombres. Mientras que la ciudad de Dios, hecha por Dios, resulta ser la bendición de los hombres. Qué diferencia, ¿no? Qué paradoja tan grande hay entre estas dos ciudades, la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Qué privilegio, qué honor tener esta ciudadanía, esta, ser parte de esta ciudad. No cabe mayor privilegio ni mayor honor. No es extraño por ello que el autor de los Hebreos diga que los santos del Antiguo Testamento vivieron en esta tierra, vivieron en este mundo esperando, buscando, anhelando esta ciudad de Dios. Allí lo tenemos en el capítulo 11 de Hebreos y versículo 8. el gran patriarca, el gran padre de la fe, Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí tenemos a Abraham. Abraham no se equivocó, no confundió los términos. No dijo: he dejado atrás mi ciudad, Ur de los caldeos, y ahora estoy en la nueva ciudad que es, se supone que va a ser, la tierra de Canaán. Y sin embargo, el autor dice que saca del hecho de que moraron en tiendas, es decir, de que no edificaron morada estable y fija allí, de ahí deduce el hecho de que entonces ellos no consideraban ni siquiera esa nueva tierra, la tierra prometida, como la meta o la ciudad definitiva que ellos aguardaban. Ellos esperaban la otra ciudad, superior, infinitamente superior a todas las ciudades terrenales, incluso a las que hipotéticamente puedan ser las mejores. Él esperaba, como dice el versículo 10, la ciudad que tiene fundamentos. Al final, todas las cosas que importan en la vida dependen de los fundamentos que tengan. Si el proyecto de vida que estamos levantando, que estás levantando, que yo estoy levantando, carece de fundamentos sólidos y firmes, no importa cuán prometedor pueda parecer, al final ese proyecto se vendrá abajo, porque carece de fundamentos sólidos. Pero aquí tenemos la ciudad que tiene fundamentos. No como las ciudades terrenales, como la ciudad de los hombres, que no los tiene. Cuyo arquitecto, cuyo teórico, cuyo técnico, el que ha fabricado los planos, es Dios. Y cuyo constructor, es decir, cuyo albañil, es Dios. Así que no solamente la teoría, no solamente el diseño, sino el mismo hecho de la construcción de la ciudad, es todo ello obra de Dios. Aquí no hay un 50% de obra de Dios y un 50% de obra humana. Dios hace lo teórico, que digamos es lo que se necesita un especialista, y luego está el trabajo de albañilería, que bueno, solo lo puede hacer más o menos cualquiera. No. Si así fuera, esta ciudad sería una mezcla de algo de Dios y algo de los hombres. Y en esa mezcla ya habría un fundamento debilitado que resultaría fatal para la misma. Aquí hay una ciudad que es íntegramente, desde su planificación hasta su consumación, en los más mínimos detalles, obra completa de Dios. Y esa ciudad es precisamente la que Abraham iba buscando, aún estando en la tierra prometida. Versículo 13 de este mismo capítulo: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Un extranjero es alguien que dice, no soy de aquí. Y un peregrino es alguien que dice, no me quedo aquí. Y eso es lo que aquellos patriarcas estaban declarando. No soy de aquí. No me quedo aquí. Estoy de paso. Estaban anhelando, buscando esa otra ciudad. Podían haber mirado atrás a la que dejaron. Podían haber dicho, ya estamos en ella. Pero no, no miraron atrás ni miraron adelante. Miraron arriba, a la ciudad que tiene fundamentos. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No se avergüenza de asociar su nombre con el nombre de ellos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque esos hombres tenían como su máximo honor ser moradores de esa ciudad. Si ellos se hubieran avergonzado de esa ciudad, si ellos hubieran menospreciado o negado esa ciudad, Dios se hubiera avergonzado, les hubiera negado también a ellos. Pero por cuanto ellos tenían como máximo honor el ser miembros de esa ciudad, es por lo que Dios asocia su nombre con el de ellos. Los santos del Antiguo Testamento en pos, en marcha hacia esa ciudad. ¿Y qué hay de los santos del Nuevo Testamento? En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjate, me llama la atención. ¿Quién dice esto? ¿Y a quiénes dice esto? ¿Quién dice esto? Pues lo dice el apóstol Pablo. Y humanamente hablando, ¿cuál era la ciudadanía del apóstol Pablo? Pues en el capítulo 22 del libro de Hechos, en el versículo 28 tenemos la respuesta. ¿Cuál era la ciudadanía terrenal, humana, del apóstol Pablo? Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Bueno, le ha preguntado en el 27, vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Pablo tenía carta, pasaporte romano de ciudadanía. Y tener pasaporte romano no era cualquier pasaporte. No era de algún oscuro lugar de por ahí de la tierra, de gente atrasada y letrada y bárbara, etc. Tener pasaporte romano era lo más alto y lo más elevado que una persona pudiera pensar. Ese tribuno dijo: a mí me ha costado una gran suma de dinero. Lo que indica entonces el deseo de tantas personas de poder adquirir esa ciudadanía romana. este hombre, con esta ciudadanía, le dice a los filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y me llama la atención también, ¿a quién se lo dice? A los filipenses, es decir, a los cristianos que vivían en la ciudad de Filipos. Pero Filipos no era una ciudad cualquiera del Imperio Romano. Filipos era una colonia. Lo tenemos allí en ese mismo libro de Hechos, en el capítulo 16 y versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Una colonia quiere decir que esta ciudad estaba bajo el derecho romano, bajo la ley romana. Todos los derechos, todos los privilegios que había en la ciudad, en la capital, en Roma, también estaban en Filipos. Es decir, ser de Filipos no era como ser de la Bética, o de la Galia, o de la Mauritania. No. Ser de Filipos era ser especial, porque significaba que tenían ciudadanía romana. Así que un ciudadano romano le está diciendo a otros ciudadanos romanos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo otro es secundario. Lo otro, en comparación con esta ciudadanía, es humo. Esta es la que verdaderamente importa. Y es por esto que el apóstol Pedro va a tomar esa idea que hemos visto en Hebreos, extranjeros y peregrinos, y la va a enseñar también en su primera carta. Primero en el saludo, primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, a los extranjeros de la dispersión. Así llama el apóstol Pedro a los cristianos viviendo en este mundo. Y luego en el 17, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí tenemos de nuevo, otra vez, esa idea, peregrino. No me quedo aquí, estoy de paso por aquí, porque tengo otra meta. Tengo un lugar al cual me dirijo, al cual voy, que es precisamente esa ciudad. Y en el capítulo 2 y versículo 11 vuelve a incidir otra vez en lo mismo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales son los deseos propios de la ciudad de los hombres. La ciudad de los hombres está saturada de deseos carnales, de concupiscencias, de toda clase de vicios y desórdenes. Es su esencia. Es esa ciudad en su salsa, por así decirlo. Esos deseos, mientras estamos en esta ciudad, pasando por esta ciudad terrenal, tiran de nosotros, llaman de nosotros, nos quieren atraer, nos quieren cortar el paso, quieren que nos quedemos aquí, que nos identifiquemos con todo lo que hay aquí abajo. De ahí la exhortación, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos una ciudadanía superior, inigualable. Y de la misma manera que Apocalipsis nos presenta la ciudad de los hombres por antonomasia, Babilonia, ese mismo libro nos presenta también la ciudad de Dios. Allí la tenemos en el capítulo 21 y versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hay dos calificativos que se emplean aquí para describir a esta ciudad. La santa ciudad. Esa santidad que Dios le ha plasmado, que Dios le ha otorgado, y ese calificativo de nueva. No es una ciudad sujeta a decadencia, como la ciudad de los hombres, que empezó con confusión y acabó en prostitución. Una decadencia total. Aquí estamos ante una ciudad nueva que no está sujeta al proceso de decadencia y corrupción como la otra. Y luego otra vez en el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Santa, nueva y grande. Así es como describe Apocalipsis esta ciudad de Dios. Una ciudad en la que va a haber gente que no va a entrar. Que no va a entrar. Tenemos allí en el capítulo 22 y versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todos entendemos lo que es hechicero, fornicario, homicida, idólatra y mentiroso. Pero, ¿qué es eso de los perros? Una de las maneras despectivas mediante los cuales los israelitas, los judíos, se referían a los gentiles, es decir, a los que estaban fuera de la fe de Israel, era con el calificativo de perros. Y de hecho hay hasta una ocasión en los evangelios en la que Jesús mismo lo emplea, ese calificativo, cuando aquella mujer cananea venía suplicándole por su hija. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así que esa noción judía de que los gentiles, es decir, los que están fuera de la fe de Israel, son perros, es la que se traslada aquí, en el sentido de todos aquellos que están fuera de la fe, que han negado, que han rechazado la fe. Eso al nivel de las creencias. Y luego está al nivel de la práctica, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y mentirosos. No tienen sitio, no tienen cabida en esa ciudad. Pero entonces, ¿quiénes son los que tienen cabida en esa ciudad? Pues allí la tenemos en el capítulo 21 y versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese libro de la vida es el libro de la salvación. Y si es el libro de la salvación del Cordero, significa que esa salvación viene gracias a la obra del Cordero. Es decir, a la sangre, al sacrificio del Cordero. Los que están inscritos, registrados en ese libro de la vida. Pero alguien podría decir, bueno, ¿y cómo sé yo que mi nombre está allí registrado? Y esa pregunta puede llevarnos a la perturbación, a la duda, porque nadie se le ha mostrado el libro para decir, mira, estás en la página tal, epígrafe tal, allí está tu nombre. Como cuando vamos al registro civil a sacar una partida de nacimiento, se nos pide una fotocopia y efectivamente allí constamos. ¿Cómo podemos saber este asunto? Pues aquí viene nuestra ayuda, este mismo libro de Apocalipsis, un poco más adelante, en el capítulo 22 y versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. No se nos ha mostrado ni se nos va a mostrar mientras estemos aquí abajo ese libro, que es un libro, que es un secreto que Dios tiene guardado. Pero lo que sí se nos enseña es que todos aquellos que lavan sus ropas, evidentemente en la sangre del Cordero, tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Y esto es algo que está a nuestra mano, que está en nuestro conocimiento, que está a nuestro alcance. Por lo tanto, en vez de andar especulando y preguntándonos si somos o no somos, si estamos o no estamos inscritos allí, allá, etc., lo que hemos de hacer, sin ninguna duda, es lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero para poder tener acceso, derecho, a esa ciudad. Dos ciudades. La ciudad de los hombres, abocada al fracaso y la destrucción, y la ciudad de Dios, preparada para permanecer gloriosa para siempre. Somos miembros de la primera ciudad, de la ciudad de los hombres, por nacimiento natural y por nuestras obras. Podemos ser miembros de la segunda ciudad, de la ciudad de Dios, por el nuevo nacimiento, siendo registrados nuestros nombres en ese libro de la vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias porque, viendo, Señor, todos los proyectos humanos que los hombres hacemos y viendo su falta de fundamento y también viendo su final, verdaderamente vemos que no merecen la pena. Pero viendo el tuyo, Señor, el proyecto que va a permanecer para siempre, vemos que es una honra. Es un privilegio, es un honor inmerecido el poder formar parte de esa ciudad. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias por su muerte, que es lo que nos permite poder entrar en ella. Señor, que podamos, los días que todavía nos queden de vida aquí en este mundo, poder vivir y andar como peregrinos y extranjeros, en el nombre de Jesús.